Ven y tómate con nosotros el último café.
El amor en la familia, tema central de la exhortación del Papa Francisco, que recoge las reflexiones, los análisis, la oración que se vivió durante dos sínodos dedicados a la familia. El Papa entonces, en este documento maravilloso, nos ha venido exponiendo una serie de directrices que nos recuerdan el valor, la importancia de la familia, del matrimonio para la sociedad, especialmente para nosotros, los que queremos, intentamos, luchamos por seguir las enseñanzas de Jesucristo. Bueno, pues vamos a seguir con esta reflexión, a la cual los invitamos para que también ustedes, ojalá puedan leer el documento y que alrededor de las palabras que podemos comentar con ustedes, con Hans, podamos entonces también aprender parte de las enseñanzas, ojalá todo, de lo que nos invita el Papa Francisco en este documento.
Cordial saludo, Eduardo, para ti y para nuestros amables oyentes que semana a semana nos acompañan en este programa. Como lo anunció Eduardo, hoy vamos a compartir con ustedes el amor en la familia, el amor en la pareja, el amor en el matrimonio, y uniendo un poquito los temas con el de la semana pasada, que tuvimos un invitado especial que nos habló de conyugalidad y de paternidad, pues vamos hoy a hacer esta reflexión de la mano de Papa Francisco.
El número 88, que termina el capítulo tercero, realmente es una buena síntesis de lo que se ha venido trabajando hasta este momento. Lo que el Papa recoge ahí es parte de lo que dicen precisamente los obispos en los sínodos, en uno de los sínodos. Es un texto tan sugestivo que vale la pena leerlo y comentarlo. Empieza el Papa diciendo: el amor vivido en las familias es una fuerza constante para la vida de la Iglesia. La vida de la Iglesia depende del amor que se vive en las familias. Las vocaciones, no solamente las sacerdotales o las de la vida religiosa, masculina o femenina, las vocaciones en general, a ser personas, a ser ciudadanos, a vivir valores que tienen que ver con los valores del Evangelio, a ser una persona honesta, a ser una persona que contribuye, solidaria, que aporta, pues surge también de ese amor. Y la vida de la Iglesia entonces se enriquece cuando en las familias se vive el amor al que nos está invitando precisamente el Papa Francisco, nos está recordando esa invitación, que es una invitación de Jesús finalmente.
Todo esto está en el marco de lo que la Iglesia entiende por familia, por pareja, y particularmente el Papa Francisco, que tiene una sensibilidad muy especial por la familia. Hay unas expresiones muy dicientes, también un tanto llenas de humor, cuando el Papa estuvo en Filadelfia, en ese Encuentro Mundial de las Familias. Son muy simpáticas, pero llenas de una sabiduría práctica. La Iglesia siempre ha defendido, ha fundamentado el sacramento del matrimonio como la forma de constituir familia, que es la célula básica de la sociedad. Muchas veces la Iglesia propone que no son dos las personas que contraen, sino que son tres, o sea, el esposo, la esposa y Jesús en el medio, que es el que pone la solidez, que es la roca sobre la cual se debe fundamentar el amor conyugal, el amor de la pareja, y a partir del amor de la pareja, el nacimiento de la familia, o sea, ya la paternidad, la maternidad, que nace de ese profundo amor de la pareja, que tiene su fundamento en Dios, que Dios bendice a través del sacramento del matrimonio, que pretende perfeccionar el amor de los cónyuges. es interesante tener en cuenta esa visión que la Iglesia tiene sobre el matrimonio, sobre la familia, que está elevada al nivel de sacramento.
Como dice el Papa, el fin unitivo del matrimonio es una llamada constante a acrecentar y profundizar este amor. Ahí está una tarea muy importante. Es una tarea artesanal, de alguna manera, que se hace todos los días. ¿Cómo acrecentar? ¿Cómo hacer que crezca cada día? Que pueda profundizarse el amor en la pareja y en la familia. Y dice el Papa también, en esa unión de los esposos, de amor de los esposos, la pareja experimenta la belleza de la paternidad y la maternidad, que es un tema que se trató en la sesión anterior. Comparten proyectos y fatigas, los sueños, el deseo de poder crecer, de poder ver a los hijos que están desarrollando sus vidas y que están siendo ciudadanos que cumplen, que aportan, que son respetuosos, que realmente son buenas personas, podemos decir. Pero junto a los proyectos también hay fatigas. Y para lograr esos proyectos que se hagan realidad, pues nos toca poner mucho de nuestro empeño y mucha fatiga a veces va al lado de ese trabajo. Sigue diciendo, deseos y aficiones. Eso es parte de lo que se comparte en una pareja, en una familia. Los deseos, los sueños, las aficiones. Ahí encuentra uno muchas veces en personas que se destacan en el deporte, en las artes, cómo la afición, el arte, la profesión que adquirieron fue precisamente que la aprendieron del papá, de la mamá, que se lo comunicaron con amor y quisieron que esta persona vibrara realmente con eso que ellos vibraron durante su vida. También esa es parte de ese acto unitivo. Sigue diciendo, la pareja entonces en ese acto de amor, en esa unión amorosa, aprenden a cuidarse el uno al otro y una cosa muy importante, a perdonarse mutuamente, a perdonarse mutuamente. A veces cuesta mucho, pero sobre todo a veces en esta sociedad que estamos de vínculos fáciles que se rompen, el perdón parece que fuera sumamente difícil. En este amor celebran sus momentos felices y se apoyan en los episodios difíciles de su historia de vida. Todas las familias tienen momentos felices, tenemos momentos felices, pero también tenemos momentos difíciles que nos cuestan lágrimas, que nos cuestan tensión, que nos generan dolor, que nos generan a veces un poquito de desesperanza, pero si estamos acompañados por el Señor Jesús, por la gracia que Él nos regala, pues podemos salir adelante en ese sentido y poder avanzar. Por eso se va acrecentando y se va profundizando en la medida en que se comparten estos elementos que estamos mencionando, los sueños, el trabajo, la alegría, las tristezas, el cuidarse el uno al otro, el perdonarse mutuamente. Así se va construyendo, se va fortaleciendo esa relación, ese vínculo profundo de amor.
Y trae el Papa cuento el famoso texto y hermoso texto de San Pablo de la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, que muchas veces en las celebraciones del sacramento del matrimonio es una lectura que se hace. Voy a permitirme leer unos versículos porque dice el Papa en el número 90 de Amor y Leticia, en el así llamado himno de la caridad escrito por San Pablo, vemos algunas características del amor verdadero. Y transcribe el texto de San Pablo. Dice, el amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¡Qué belleza de texto de San Pablo! Si uno lo saborea, lo mira, ese es el ideal del amor de la pareja, del amor de conyugal, del amor en el matrimonio, pero también se convierte en un desafío y en una tarea importante porque lo que propone San Pablo allí no es fácil de realizar. Por eso muchas veces el Papa, en sus intervenciones, cuando hay parejas o se refiere al sacramento del matrimonio, la recomendación que él hace es a las parejas que no se vayan a la cama por la noche sin haber pedido perdón, si hubiera sido el caso, o dando gracias también, si la ocasión lo amerita. Eso es importante y el Papa tiene muy presente esa realidad, esa dinámica del amor en la pareja como fundante de la familia.
Es que la propuesta de Jesús siempre es una propuesta que requiere, precisamente, nos parece fuerte, exigente, hermosa, maravillosa, pero por eso es la importancia del papel del sacramento del matrimonio, porque nos da la gracia para poder ayudar a perfeccionar, para poder caminar, avanzar en esa dirección que nos propone, en este caso, el texto de San Pablo. Recuerda que al comienzo de este himno de la caridad dice San Pablo una cosa que me parece que es fuerte y vale la pena recordarla. Podría tener fe como para poder mover montañas, pero si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. Cosas tremendamente fuertes, podríamos decir. Fe para mover montañas, repartir todo lo que tengo, pero si no tengo amor, dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. Por eso entonces se requiere la gracia que nos brinda el sacramento del matrimonio, la vida cristiana que se vive cotidianamente, ese esfuerzo de estar poniendo a la persona de Jesús en el centro de la vida familiar.
Y luego el Papa en el texto de Amor y Leticia va desglosando cada uno de los elementos que trae San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 13. Y empieza por la primera afirmación de la carta de San Pablo, que el amor es paciente. Y el Papa en el número 91 empieza hablando de la paciencia. No es simplemente que todo lo soporta, sino que se muestra cuando la persona no se deja llevar por los impulsos, por la agresividad, sino que va, a pesar de todo, tomando con calma la situación. Dice, es una cualidad del Dios de la Alianza que convoca a su imitación también dentro de la vida familiar. Y dice que este texto de San Pablo debe ser leído teniendo en cuenta en el fondo el libro de la sabiduría, que nos da unos consejos, uno de los cuales es alaba la moderación de Dios para dar espacio al arrepentimiento. Dice el Papa allí en el número 91 al final, la paciencia de Dios es ejercicio de la misericordia con el pecador y manifiesta el verdadero poder. Eso refiriéndose a la primera frase de la carta a los Corintios, a la que hemos aludido, que el amor es paciente. Y en el número 92 complementa, el Papa le dedica como dos párrafos a cada uno de los elementos de la carta a los Corintios, y dice en el número 92, tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente o tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objetos. No se trata de eso. Y no dejarnos impacientar por todo, porque la impaciencia nos lleva a reaccionar de manera agresiva. Dice el Papa, si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira y finalmente nos convertiremos en personas que no saben convivir. Adelante, dice el Papa sabiamente, esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o sus ideas, si no es todo lo que yo esperaba. El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía, dice el Papa hablando de la paciencia.
Ahí me llama mucho la atención de ese texto esa partecita que dice que hay que dar espacio al arrepentimiento. Él me recuerda del texto del Papa Juan Pablo II, en esta carta que escribió al comienzo del tercer milenio, se refería precisamente, cuando hablaba de espiritualidad, de comunión, se refería a la iglesia, pero que se aplica aquí también en este caso. Él decía que muchas veces se nos olvida reconocer de las personas las cualidades que tienen y ver cómo las cualidades que las personas tienen son un regalo que Dios nos da a nosotros a través de ellos. La generosidad, la alegría, la cordialidad, la solidaridad, tantas cualidades que encontramos en nuestra esposa, en nuestro esposo, en nuestros hijos, en nuestros amigos, son un regalo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Entonces dice que demos gracias a Dios por ese regalo que nos da a través de los que nos rodean. Pero dice también reconozcamos que ellos, como nosotros, también no somos perfectos, también tenemos nuestras limitaciones, y entonces hay que dar espacio a esa imperfección, dar espacio a ese arrepentimiento, porque las personas en un momento determinado, con intención o sin intención, cometemos alguna falla. Dar espacio al arrepentimiento, porque el otro no es exactamente como yo quisiera. A veces quisiéramos que el otro fuera exactamente como yo deseo que sea, ¿no? El otro tiene derecho a ser como él es y tiene el derecho a vivir tal como él es. Ahora vamos a ver que en el siguiente número, cuando habla de la siguiente parte, va a complementar ese punto, va a complementar, pero hay que partir de ese punto. Reconocer que las otras personas, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros familiares, nuestra suegra, nuestro suegro, los miembros de la familia nuestra y la familia política que decimos, cada uno tiene derecho a ser como es. No son exactamente como quisiéramos nosotros, entonces tenemos que dar el espacio a esa persona y estar dispuesto a perdonar aquello que no nos gusta.
Y es una tarea no fácil, porque a veces idealizamos a las personas. Y lo que acabas de decir, Eduardo, a veces nos metemos en la cabeza la idea de que la persona debería ser como yo quisiera que fuera, como a mí me gusta. Y nos negamos a la posibilidad de aceptar al otro como es, con sus cualidades, con sus defectos. Y ese es el comienzo de que las cosas empiecen a funcionar bien. Porque si lo idealizamos y siempre nos vamos a estrellar con la idea de lo que queremos que sea y lo que vemos en la realidad, lo que la otra persona es, con sus luces y sus sombras, con sus cualidades y sus defectos, un primer esfuerzo que no es fácil es aceptar al otro como es. Y eso es parte de la paciencia, aceptar al otro como es, no como quisiéramos nosotros que fuera. A veces tenemos unas expectativas muy altas y se nos olvida un poco el sentido de la realidad. Valga la redundancia, en el sentido de que las personas son como son y no como nosotros quisiéramos que fueran. Un primer paso sano es empezar a aprender a aceptar a las personas como son, con un sentido, repito, de realidad, de realismo. En el número 93, aludiendo a la segunda frase del himno a la caridad de San Pablo en la primera Corintios 13, dice que el amor es servicial. Y en el 93 habla actitud de servicio. Complementar lo de la paciencia quiere decir que el amor beneficia y promueve a los demás, que la reacción del amor es dinámica y creativa ante los demás. También quiere insistir en el 94 que el amor no es solo un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo amar, que en hebreo significa hacer el bien. Y trae a cuenta una frase de San Ignacio de Loyola, él como buen jesuita, el Papa, y San Ignacio al respecto decía, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Lo que en la sabiduría popular decimos todos, obras son amores y no buenas razones. O sea que el tema no es teórico, sino tiene que ser práctico. y que el amor se debe aterrizar y se debe demostrar en las acciones y en las actitudes, no solamente decirlo, no solamente endulzarle el oído a la pareja, sino que eso debe reflejarse en la vida, se debe traducir en acciones que demuestren eso que se dice. Entonces, ahí está la donación, la grandeza, la nobleza, el donarse sobreabundantemente, dice el Papa, sin medir, sin reclamar pagos, por el solo gusto de dar y de servir. Algunas ideas del número 94, aludiendo al himno de la caridad de San Pablo, que el amor es servicial.
Y vale la pena conectar, como dice el Papa y como tú mencionabas ahorita, esas dos palabras. La paciencia. Recordemos que venimos de una cultura patriarcal, donde se inculcaba a las mujeres el que tengan que ser pacientes. Como dice el Papa, una actitud pasiva, soportar todo lo que se pudiera ocurrir. Y no se trata de eso, porque conectamos la paciencia con el servicio, encontramos que ahí se da una dinámica muy particular, porque si es lo que le da, como decía el Papa muy bien, mencionabas tú ahorita, es lo que le da el dinamismo. Esa paciencia no es pasiva, no puede quedarse como a veces hay figuras de ese estilo, la persona que está, la mujer que está con la cabeza agachada, y el hombre en esa cultura patriarcal es el que dice, el que señala todo ese tipo de cosas. Tenemos muchos, todavía algunos rasgos de eso. Ahora las personas jóvenes tienen una parte del asunto, sobre todo las damas, las mujeres. Puede ser que no tengan la paciencia de soportar eso que antes la mamá y la abuela sí soportaban. Hoy muchas de ellas no soportan. Pero falta la otra partecita, la actitud del servicio, la actitud de buscar el bien del otro. Entonces aquí hay un llamado también, yo diría, particularmente a los hombres, a los varones. En la medida en que amamos a la persona, buscamos el bien de la persona. Es combinar esos dos factores, la paciencia más ese amor, ese servicio que lleva a dar y a dar lo mejor de cada uno, sin medidas, sin reclamar pagos, solamente por el deseo de dar en favor del otro. Presentan en televisión un video, dos videitos de esos institucionales que muestran situaciones de ese estilo. Uno de esos es la esposa que le dice al esposo que va a volver a estudiar, que va a volver a ir a la universidad y que posiblemente le van a dar una beca. En ese propósito de la mujer de hoy, de poder también estudiar, avanzar y crecer y hacer otras cosas, no solamente estar en casa. Y la respuesta de él es, bueno, ¿y quién va a cuidar al niño? ¿Quién va a hacer el oficio? ¿Quién se va a encargar de la ropa? Cosas mucho. Termina diciéndole que no. Y ella pues queda con su cara que muestran en el video exactamente eso. Entonces dice, eso no es amor. Es un poco el mensaje que se trae ahí. Aquí está una clave muy importante, muy importante. Saber que la paciencia que nos está invitando el apóstol San Pablo en esa carta de Corintios no es una paciencia pasiva, sino que es una paciencia activa en la medida que esa paciencia que perdona al otro también, sin embargo, se preocupa por buscar el bien del otro. No se trata de dejarlo, es ayudarlo a que pueda crecer, es darle condiciones. Muchas veces las personas tenemos limitaciones por carencias, por afecto, por circunstancias. Entonces, en la medida que somos pareja y que compartimos, podemos apoyarnos uno a otro para poder crecer, para poder ser mejores cada día. Esas dos palabras, paciencia y servicio, tienen una dinámica muy importante que permite que podamos crecer como pareja, que podamos crecer como familia también.
Y la siguiente expresión del himno a la caridad de San Pablo es: el amor no tiene envidia. Y el Papa aborda ese tema en dos números, el 95 y el 96. Y el título del 95 es Sanando la envidia o los celos. Dice que la envidia es contraria al amor. Dice el Papa en el número 95 que en el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien del otro, que eso sería un poco la envidia. La envidia es anhelar el bien del otro, los éxitos del otro, las cosas positivas del otro, las cualidades del otro. Complementando una expresión muy interesante que dice: la envidia es una tristeza por el bien ajeno, que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás, ya que estamos exclusivamente concentrados en el propio bienestar. En estas palabras del Papa uno infiere, intuye, que la envidia nace del egoísmo, que la envidia es una consecuencia del egoísmo personal. Dice el Papa: mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos, la envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo, o sea, el egoísmo. El verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como amenaza y se libera del sabor amargo de la envidia. Acepta que cada uno tiene dones distintos, diferentes caminos en la vida. Entonces procura descubrir su propio camino para ser feliz, dejando que los demás encuentren el suyo. Qué explicación tan interesante que el Papa nos hace de la envidia.
Y mira que ahí hay un elemento muy importante que dice el Papa, que tú mencionaste ahorita y que yo quisiera destacar, que es el tema de ese encerrarnos en nosotros mismos, esa conciencia aislada que el Papa en otro momento dice, sentirnos que somos el ombligo del mundo, que todo gira alrededor de nosotros, pues es lo que nos hace llevar a esa situación de envidia. En cambio, el amor, que es la actitud que es de las dos primeras palabras, al reconocer que el otro puede ser diferente, y es diferente, y puede ser diferente, valora la diferencia que el otro tiene, lo que él puede hacer, de esa manera como que nos abrimos, valoramos, reconocemos. Eso nos permite a nosotros aceptar las diferencias y valorarlas como algo positivo, no como algo que rompe la relación de amor, sino como algo que nos enriquece, algo que nos reta a nosotros también para, si el otro puede avanzar, porque yo también puedo caminar, puedo avanzar y puedo apoyarlo, seguramente en la medida que lo apoye, él también me podrá apoyar y podemos avanzar juntos. Por eso me parece muy lindo lo que termina esa frase de ese numeral, que nos invita a que cada uno de nosotros miremos realmente cuál es nuestra manera de poder ser felices y dejar que también el otro encuentre su propio camino y buscar que si hay esa relación que decíamos de paciencia, de servicio y en ese caso de amor fuerte, es posible que nuestros caminos vayan siempre en la misma dirección, aunque tengan sus alternativas, sus dificultades. Esas órbitas no son como las de los satélites que van a la Luna o a Marte, que son perfectas. No, estas tienen sus altibajos, como pasa todo en la vida. Tenemos avances, tenemos retrocesos, y se trata precisamente de caminar juntos. De eso se trata fundamentalmente cuando nos invita el Papa a que trabajemos juntos, a que caminemos juntos, a que nos apoyemos, reconociendo precisamente que en el otro hay esas cualidades. Escuchando al principio también me acordé de esa película colombiana que se llama El Carro, donde una familia recibe por una rifa o algo así un carro nuevo y la otra familia, entonces toda la envidia tan tremenda que sienten frente a la situación del otro, al bien del otro, sienten una envidia muy grande y entonces se meten en unos líos impresionantes, son para reír pero que muestran un poco esa situación y la finalidad es mostrar que no hay necesidad, sino que hay que valorar, reconocer y apoyar al que le va bien para que pueda seguir avanzando y pueda entonces también animarnos a nosotros a también avanzar en nuestro propio proyecto.
Sigue diciendo el Papa en el número 96, dice: en definitiva, hablando de la envidia, se trata de cumplir aquello que pedían los dos últimos mandamientos de la ley de Dios: no codiciar los bienes ajenos, ni la mujer del prójimo. Y nos invita el Papa a mirar y a amar a los demás con la mirada y el amor de Dios Padre, que nos regala todo para que lo disfrutemos. Uno infiere que también lo contrario a la envidia es desear el bien del otro, desear la felicidad del otro. que es lo contrario a la envidia. La envidia es con tristeza mirar y codiciar lo que el otro tiene, de cualidades o de bienes o qué sé yo, en un acto egoísta. El Papa aquí nos hace una reflexión interesantísima. Esta misma raíz del amor, en todo caso, es lo que me lleva a rechazar la injusticia de que algunos tengan demasiado y otros no tengan nada. Y eso nos debe mover a construir la justicia y la equidad para que la gente menos favorecida pueda tener algo de alegría, también pueda tener momentos de paz y tranquilidad y finalmente momentos de felicidad a pesar de la escasez en la que muchos viven. También lo contrario a la envidia es tratar de construir justicia y de construir equidad. También en el sentido de lo que nos decía el Papa, que fueran realmente acciones concretas, obras son amores y no buenas razones.
Y ese es un argumento muy interesante, que es el que nos diferencia de los enfoques que consideran a los que tienen como enemigos de los que no tienen. Esa contradicción tremenda, esa lucha de poder entre el que no tiene y el que tiene, y que es ahí está uno de los puntos claves de diferenciación precisamente, y que el Papa también en el libro que comentamos en otro momento, Soñamos Juntos, o cuando habla en Evangelii Gaudium, cuando habla de esa dimensión social del Evangelio, nos va a decir precisamente que no es la envidia la que está animando en ese sentido, ni es el odio lo que está moviendo la acción de la pastoral social, por ejemplo, o de la acción de la iglesia. No, es el deseo de que cada persona pueda tener las condiciones mínimas para poder vivir y desarrollar su proyecto de vida, para que pueda hacer un desarrollo humano integral. Eso es lo que se busca, es buscar el bien del otro. Es lo que busca la doctrina social de la iglesia, ayudar a que todas las personas puedan participar de esos bienes que han sido creados por el Señor, por el Dios Padre, para todos, para que todos puedan contar con las condiciones necesarias para poder hacer su vida. Cuando no ocurre eso, entonces es cuando viene el tema de la injusticia. Por eso, como dice el Papa, y lo que buscamos es fundamentalmente equidad, que todos tengan las condiciones para poder vivir dignamente. Y como decía, el amor nos lleva a una sentida valoración de cada ser humano, con sus opciones, con sus elecciones, con sus proyectos, con sus propuestas, pero hay que valorar a cada ser humano, reconociendo a esa persona su derecho a la felicidad. Todos somos llamados en ese sentido a poder experimentar de alguna manera la felicidad, sabiendo que la plena felicidad la encontramos solamente en Jesús y en la construcción de ese reino.
Y en los números 97 y 98 el Papa se refiere a que el amor no hace alarde. Se titula el 97 sin hacer alarde ni agrandarse. Y va a explicar ahí cómo el amor es así humilde. Dice, quien ama no solo evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además, porque está centrado en los demás, sabe ubicarse en su lugar sin pretender ser el centro. O sea que es discreto, no quiere figurar, no quiere hacer alarde, es muy discreto. Dice, este está unido con el anterior, es porque es un desdoblamiento del no sentir envidia. Un perfil muy bajo tiene el que ama de verdad. No quiere figurar, sino que quiere enaltecer antes al otro, que es objeto de su amor. El Papa explica de una manera magistral, de una manera muy sabia, y apela al mismo San Pablo para poder explicar el sentido de no hacer alarde ni agrandarse, sino que más bien el amor es poner al otro en el centro, no ponerse uno en el centro. Noten ustedes, queridos oyentes, que todo pareciera que está basado en poder salir de uno mismo, en superar el egoísmo, envolcarse desde el amor hacia el otro. Y si estamos hablando de pareja, con mayor razón, poder estar pendiente del otro, poder colocar al otro como el centro de la dinámica de la relación y no concentrar todo en uno mismo, porque a eso nos invita San Pablo en su carta a los Corintios, pero también el Papa en esta explicación me parece muy interesante, y es que podamos descentrarnos en ese sentido, que no seamos nosotros el centro de todas las dinámicas, sino que salgamos de nosotros, que no hablemos de nosotros mismos, ni que nos preocupemos en figurar, no hacer alarde ni agrandarnos, sino que realmente el centro de gravedad sea la pareja, sean los otros.
Y eso va precisamente a veces en una dirección contraria a lo que se promueve en algunos medios, de querer demostrar a la persona que es mucho más. Por ahí hay un personaje nuestro que en su presentación llegó a decir que él era el colombiano más formado de toda Colombia, que los estudios mejores y los mejores premios y las mejores universidades, él había estado en ellas y ha adquirido los mejores títulos. Entonces está asociada también a veces con personas como ese, o también en aquellos que cuando se presenta alguna situación en que hay alguna circunstancia en que la policía tiene que intervenir, alguna autoridad, o en un restaurante o en algún sitio, con aquella famosa frase que hemos escuchado muchas veces: usted no sabe quién soy yo, queriendo decir, yo soy más que cualquiera otro. Son actitudes que demuestran más bien la debilidad de la persona, su egocentrismo, su poca percepción de la realidad, nos dice el Papa. Pierden el sentido de la realidad, se confunden con sus méritos, entre comillas, y creen que por eso son más que los demás. Dicen alguna otra sabia frase por ahí que el que es sabio, el que sabe mucho, es humilde, es sencillo, porque reconoce que falta mucho por aprender, falta mucho para conocer, para avanzar, para profundizar. Los que son un poco superficiales pueden caer en esta situación. Por eso ahí en el número 98 dice el Papa que es muy importante que los cristianos tomen a los miembros de la familia con mucho cuidado, con mucho respeto, para ayudarles y dando testimonio, porque nuestros hijos aprenden lo que ven de los padres. Si el papá es una persona arrogante, insoportable, yo sí sé todo lo que el mundo reconoce, lo que yo soy, y yo soy más que cualquiera, pues los muchachos terminan haciendo lo mismo. Parece entonces que esa actitud, como todas las actitudes, la de la humildad, esa humildad que es amorosa, que se vuelve ternura en algún momento determinado, se aprende en la medida en que nosotros lo podamos testimoniar, que lo podamos manifestar realmente. Y de esa manera es como se puede realmente llegar a escuchar a los hijos, escuchar a la esposa, escuchar a los demás familiares, tratar de comprenderlos y disculpar las fallas, las debilidades que pueden haber tenido y ayudar a que puedan superarlas, a que puedan avanzar, a que puedan controlar, a lo mejor también en un momento determinado, porque lo perciben, ven que es posible vivir de una manera más sencilla, sin tanto orgullo, y más bien cultivando la humildad, una cualidad fundamental. Recordemos que por ahí un texto del Mateo 20:26, cuando hay como esa tensión entre los apóstoles, en cuál es el que es más, cuál quiere ser el primero, cuál quiere ser el que esté al lado de Jesús, entonces él va a decir que no ha de ser así entre vosotros, sino que lo que hay que hacer entre nosotros es vivir el amor, y un amor que es de servicio, que es humildad, que reconoce en el otro la persona de Jesús, y por eso quiere el bien, por eso quiere servirle, por eso quiere amarle en profundidad, con sencillez, reconociendo que yo soy limitado y él también es limitado. Cometo errores y que otro también las puede cometer, y de esa manera podemos perdonarnos mutuamente.
En ese mismo número 98 nos invita el Papa a superar la arrogancia y la soberbia. Y también trae a cuento el siguiente versículo del cual hablaste, Eduardo, y es: el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro servidor. Hay un libro de Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires, creo que el título es El verdadero poder es el servicio, y hace justo referencia a esta idea que estamos comentando. Dice: en la vida familiar no puede reinar la lógica del dominio de unos sobre otros o la competición para ver quién es más inteligente o poderoso, porque esa lógica acaba con el amor. Y también la última frase del 98, también para la familia es este consejo, que es tomado de la primera carta de San Pedro: tener sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. O sea, es un gran llamado a la humildad, a la sencillez, porque en el amor no cabe la soberbia y la arrogancia.
La familia tiene carta de ciudadanía divina. La carta de ciudadanía que tiene la familia se la dio Dios para que en su seno creciera cada vez más la verdad, el amor y la belleza. Claro, algunos de ustedes me pueden decir: padre, usted habla así porque es soltero. En la familia hay dificultades. En las familias discutimos. En las familias a veces vuelan los platos. En las familias los hijos traen dolores de cabeza. No voy a hablar de la suegra. Pero en las familias siempre, siempre hay cruz, siempre. Porque el amor de Dios, el Hijo de Dios, nos abrió también ese camino. En las familias también, después de la cruz, hay resurrección. Porque el Hijo de Dios nos abrió ese camino. Por eso la familia es, perdónenme la palabra, es una fábrica de esperanza, de vida y resurrección. Pues Dios fue el que habló ese camino. Y los hijos dan trabajo. Nosotros como hijos dimos trabajo. A veces en casa veo a algunos de mis colaboradores que vienen a trabajar con ojeras, tienen un bebé de un mes, dos meses.
One month old child, baby.
Y les pregunto: ¿no dormiste?
And I ask them, did you sleep?
Y no, lloró toda la noche. En la familia hay dificultades, pero esas dificultades se superan con amor. El odio no supera ninguna dificultad. La división de los corazones no supera ninguna dificultad. Solamente el amor es capaz de superar la dificultad. Y el amor es fiesta. El amor es gozo. El amor es seguir adelante. Y no quiero seguir hablando porque se hace demasiado largo. Quisiera marcar dos puntitos en los que quisiera que se tuviera un especial cuidado. Tenemos que tener un especial cuidado. Los niños y los abuelos. Los niños y los jóvenes son el futuro, son la fuerza, los
they
que llevan
the future,
adelante.
The strength.
Son aquellos en los que ponemos esperanza. Los abuelos son la memoria de la familia. Son los que nos dieron la fe, nos transmitieron la fe. Cuidar a los abuelos, cuidar a los niños, es la muestra de amor, no sé si más grande, pero yo diría más promisoria de la familia, porque promete el futuro. Un pueblo que no sabe cuidar a los niños y un pueblo que no sabe cuidar a los abuelos
after grandparents.
Es un pueblo sin futuro porque no tiene la fuerza
because
y no it, tiene la memoria que lo lleve
adelante. Doesn't have strength or the memory to go forward.
Y bueno, la familia es bella, pero cuesta.
But there's effort involved and there are problems.
En la familia a veces hay enemistades. Marido se pelea con la mujer, o se miran mal, o los hijos con el padre. Le sugiero un consejo. Nunca terminen el día sin hacer la paz. En una familia no se puede terminar el día en guerra. Que Dios lo bendiga.
May God bless you.
Que Dios les dé fuerza.
May God give you hope.
Bueno, el tiempo se nos va terminando, pero creo que estos cuatro elementos que hemos podido compartir, hemos podido reflexionar en este espacio, tienen una conexión muy profunda y nos invitan realmente a una conversión, a un fortalecer aquellas partes que tenemos que son luz y que van en esa dirección y a lo mejor a corregir algunas otras que nos están desviando de ese camino. La paciencia, la actitud de servicio, el curarnos, el sanarnos de la envidia, y el fomentar, el cultivar la humildad para no engrandecernos o sentirnos más que cualquiera otro, sino sentirnos uno igual a los otros, mejor aún, el servidor de los otros, el servidor de los otros. Porque esa es la manera como podemos ser realmente experiencia, manifestación del amor de Dios que se hizo uno como nosotros y más aún en unas condiciones de pobreza, de limitación especiales. Entonces, tenemos un maestro, tenemos un ejemplo que nos ha dado y una invitación para que pongamos en práctica esto en nuestra vida familiar, como esposos, como padres e hijos, como miembros de una familia, como hijos también de unos padres que todavía a lo mejor los tenemos o no, pero que tenemos otros familiares con los que podemos también vivir y practicar estos cuatro elementos que nos ha indicado el Papa Francisco en esta parte del documento que estamos comentando.
Pues sí, como decías tú, Eduardo, infortunadamente el tiempo pasa muy rápido, ya se nos está agotando el espacio de este programa. Queremos agradecer a todos nuestros oyentes y recordarles que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradecemos su amable sintonía y los invitamos para el próximo programa la semana entrante. Le doy paso a Eduardo para la despedida.
A partir de ese texto de San Pablo, el Papa va a comentar 27 aspectos de esta carta del amor. Los invitamos para que podamos escucharlo, podamos reflexionar y sobre todo para que podamos revisar nuestras actitudes, revisar nuestros comportamientos y tratar de acomodarnos a esa propuesta que nos hace el Evangelio y que nos recuerda la persona del Papa Francisco en Amor y Leticia, la alegría del amor. Muchas gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.